situación de carrera, 70 kilómetros para la línea de meta, 12 escapados por delante, mejor ubicado la general Luis León Sánchez del Cas de Par, está 5-0-3 en la general del maillot amarillo de Cadel Evans. Ahora mismo la escapada de 12 le saca 6 minutos y 19 segundos al pelotón, donde va el líder y todos los favoritos. Le acompañan a Luis León Sánchez su compañero de equipo Iván Gutiérrez, otro compañero Mogó, Bois, Casar, Nocentini, Pinot, Frolinger, Chartaud, Gautier, Taramae y Cúnego. Insisto, 6 minutos 18 segundos. Anselmo Fuerte, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Creo que no le importa al pelotón que Luis León Sánchez coja ventaja.
No, coja ventaja y que coja, hombre, el líder. Yo creo que no, que a Cadel Evans no le importa. Hombre, es bonito llevarlo, lógicamente el Mayamari es siempre bonito. Pero yo creo que si lo coge ahora le puedo hacer toda esta parte que queda hasta llegar a los Pirineos, pues tranquilamente los líderes, ¿no? Yo creo que les van a recortar, porque en el puerto, en la Madeleine, yo creo que vamos a ver batalla, porque si no se van dejando pasar las oportunidades y al final, pues no vamos a... No van a tener, se les va a acabar, queda mucho, queda el Pirineo, pero yo creo que aquí va a haber batalla porque es bajar y meta.
¿El descenso, con las buenas condiciones que hay, crees que pierde importancia?
Hombre, es un descenso complicado, yo lo conozco bastante bien, es un descenso complicado, no es rápido, tiene mucha curva, hay que frenar mucho. Lo que pasa es que, bueno, está seco el terreno, la carretera no es mala, lo que es verdad que tiene curvas, entonces yo creo que alguien se la va, si llega con los de adelante para poder tener posibilidades para ganar la etapa, se la va a jugar, sí, lógicamente, si la escapada llega arriba con tiempo y la bajada no hay posibilidad de ganar la etapa, la gente nos la va a jugar, lógicamente.
Hola, Toño Linares, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú cómo lo ves esta situación de carrera? ¿Crees que va a haber batalla? ¿Crees que va a haber dos batallas, una por la etapa y otra de los gallos?
Yo creo que no va a haber batalla. La Madaleine era muy estrecha, que no tiene pretiles de protección, entonces la bajada es muy peligrosa, pero yo creo que los grandes hoy no van a atacar, porque del alto a la meta queda muchísimo. El puerto, si lo subes por la cara donde van a defenderle, es mucho más duro, y no espero yo que Contador ataque ni de que Andy le ataque. Yo creo que la batalla va a estar en ese grupo de cabeza, que tiene tres buenos galgos ahí para trabajar, aunque Muro francés poco creo que trabaje, pero sí está mi paisano Iván Gutiérrez, que lo va a dar todo, y entonces tienen una oportunidad. Luis León Sánchez, ponerse de líder yo creo que no, porque no van a regalar nada, tras el mayor no le regala a nadie, pero sí pueden conseguir ese triunfo de etapa en ese grupo.
Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, compañeros, lo vamos a dejar aquí a 67 kilómetros de meta, 12 escapados a 6 minutos 15 segundos del pelotón. Les seguiremos informando en los servicios informativos, valga la redundancia, y el final de etapa se lo contaremos en tiempo de la ventana, los enviados especiales de la cadena SER al Tour de Francia.
Esto es SER Deportivos. Cadena SER.
Las 3 y cuarto, hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de SER Deportivos. Un saludo de Yago de Vega, en nombre de todos los que hacemos posible este programa, con Antonio Pérez del Castillo en la producción y Jesús Mejuto en la parte técnica. La verdad es que vaya espectáculo que vivimos ayer por las calles de Madrid para celebrar junto a la selección española el título de campeones del mundo. Fue una barbaridad ver cómo estaba la gente ilusionada con este equipo que en 2 años ha conseguido que olvidemos todas las penas sufridas en el pasado. Sin lugar a dudas, la mejor generación de futbolistas de nuestra historia, que ayer recibió el reconocimiento de cientos de miles de personas que se echaron a la calle para no perderse un momento histórico en el mundo de nuestro deporte. No había más que escuchar a los propios jugadores y al seleccionador para darse cuenta el momento que estaban viviendo. Escuchamos por este orden a Andrés Iniesta, Vicente del Bosque, Iker Casillas y David Villa.
Espectacular, increíble, todos los adjetivos.
Muchísimas gracias a todos, porque nosotros hemos participado, hemos intentado ganar, lo hemos conseguido, pero yo creo que la alegría es para toda España, ¿no?
Una alegría inmensa, que yo creo que todos somos conscientes de lo que hemos conseguido.
Queda muchísimo por disfrutar, porque el trabajo ha sido impecable y bueno, orgullosos, contentos y a disfrutar, no queda otra.
Se habla de una horquilla de entre 500.000 personas y 2 millones de personas, las que estuvieron en la celebración ayer por las calles de Madrid. Y la verdad es que yo, que lo viví allí en directo, creo que está más cerca de los 2 millones que de las 500.000. Lo de las 500.000 me resulta bastante escaso, y más teniendo en cuenta que la explanada del Puente del Rey pues perfectamente podría haber 300.000 personas. Uno de los protagonistas de esa fiesta, además el héroe de la final de Johannesburgo contra Holanda, el autor de ese gol, Andrés Iniesta, ha dado rueda de prensa esta mañana con la marca que le patrocina y ha recordado el momento del gol.
Solo estaba esperando el pase de Cesc porque bueno, lo vio fenomenal. La dio muy rápido. Al principio me vi muy solo y pensaba realmente que estaba en fuera de juego, pero bueno, hice un buen control y bueno, cuando le pegué al balón sabía que tenía que entrar, porque pues bueno, si no íbamos a los penaltis y hubiese sido terrible.
Habría sido, la verdad es que bastante dañino para la salud de muchos de los españolitos, que lo estábamos pasando fatal viendo el partido. Y a partir de ahora, pues la verdad es que los internacionales van a recuperar el ritmo habitual de la concentración con sus clubes, porque la actividad no para. Ya tenemos a varios equipos trabajando para preparar la nueva temporada, y sin ir más lejos, esta mañana hemos tenido presentaciones en tres equipos de primera división. En el Valencia ha sido presentado el mediocentro Fegouli, que ha firmado por 4 temporadas. En el Getafe llega el canterano del Real Madrid, Pedro Mosquera, que también firma por 4 años. Además, el conjunto blanco se guarda una opción de compra durante las 2 primeras temporadas. Y en el Racing de Santander los presentan de 3 en 3. Ha llegado Kennedy, mediocentro del Ajax, Domingo Cisma, que procede del Almería, y Francis, que llega del Jerez. Fuera del fútbol, en el Tour de Francia llegamos a la 9ª etapa, jornada de alta montaña, 204 kilómetros de recorrido y con 3 puertos de primera categoría, 1 de segunda y otro de categoría especial. Vamos a ver qué tal están los españoles y sobre todo Alberto Contador, que ayer decía, avisaba, que no solo van a trabajar ellos, sino que el que quiera luchar por el maillot amarillo se lo va a tener que currar.
Hay otros equipos que tienen que coger la responsabilidad, ¿no? Yo, entre otras cosas, pues vi ayer, ¿no? Y veo que tengo que fijarme en algunos rivales y más concretamente en el caso de Andy Schleck. Y si ellos quieren ganar el Tour, también tienen que coger ellos responsabilidad, ¿no? Entonces, pues bueno, en ese sentido, mi equipo mañana tendrá un día de más tranquilidad.
Bueno, en unos instantes conectamos con los enviados especiales de la cadena SER en la Ronda Gala, pero antes buscamos la resaca de la fiesta de ayer de la selección española.
Last night these two bouncers and one of them's alright, the other one's a scary and his way or no way, totalitarian. He's got no time for you, looking or breathing how he don't want you to. So step out the queue, he makes examples of you, and there's no way you can say, behind the goes through to the bit where you play, and you realize then that it's finally the time to walk back past 10,000 eyes in a line, and you can watch your friends and make another move. He's still in your brain, he's got something to prove to all the smirky faces and the boys in black.
Una fiesta que empezó pues con casi una hora de retraso, y es que es normal viendo la cantidad de gente que había en la calle, que aquello era lógico que se iba a retrasar. Primero visita con la familia real, con el rey de España, don Juan Carlos, que felicitaba a los campeones. Luego visita con el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y a partir de ahí empezaban las fiestas por las calles de Madrid. Unas calles de Madrid que se las debe conocer perfectamente un compañero de la redacción, Aitor Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, muy buenas.
Porque ayer te comiste la celebración entera, desde el principio hasta el final.
Desde el principio hasta el final, y justo cuando llegamos a lo mejor tuvimos ahí un pequeño problema, es que ya no se sabía ni por dónde se entraba al Prado donde terminaba todo, no se sabía ni por dónde se entraba ni por dónde se salía, con lo cual fue imposible estar allí, lo estoy viendo desde lejos, pero bueno, lo que fue increíble fue la celebración que vivimos antes por las calles de Madrid. Yo jamás había estado en un recinto con tantísima gente, bueno, en un recinto, es que era la ciudad llena de gente, abarrotada de gente, había momentos, lo íbamos contando en la transmisión, en los que desde la moto no veíamos por dónde había una estela en la carretera para poder seguir, por dónde podía pasar el autobús de la selección, incluso por dónde podíamos pasar nosotros. Pero bueno, la policía tuvo mucho trabajo, la gente se portó medianamente bien, tuvieron sobre todo muchísima paciencia, hay que destacar eso, que la gente tuvo mucha paciencia, porque hubo gente que estuvo hasta 4 horas esperando a que pasara la selección para verles unos minutos y girar. Yo creo que lo que peor los pasaron fueron los que estaban en Cibeles, que nos contaba Juan Antonio Sampero, que estaba por allí, que fueron los que, por el sitio por donde más rápido pasó el autobús de la selección. Y a todos hay que sumar que hacía 37, 38 grados por las calles de Madrid, así que enhorabuena para toda la afición que quiso estar con la selección para celebrar ese campeonato del mundo, y ahí los tuvieron.
Y es que hay que decir, Aitor, que precisamente todo esto empezó tan tarde, casi con una hora de retraso, precisamente porque yo creo que la organización se le fue esto de las manos pensando de que no se iba a echar tanta gente a la calle, y al final se superaron todos los pronósticos, toda la idea que se tenía en un principio, y yo ya te digo que estoy más de acuerdo con que está la cantidad de gente más cercana a los 2 millones de personas que los 500.000 que se dicen en algún sitio.
No, yo lo escuchaba antes eso en el Hora 14, se lo escuchaba a nuestra compañera Esther Bazán, pero 500.000 personas me parece demasiado poco para lo que había. 500.000 personas podía haber tranquilamente solo entre Plaza de España y Gran Vía. Lo que pasa que sí que es verdad que comentamos ahí en la retransmisión que yo creo que a esto se le fue de las manos a todo el mundo, porque la policía no daba abasto para abrir camino, por detrás también tenía que acercarse mucho el autobús de la selección a los coches policiales porque la gente se echaba encima de todo, y luego Otra cosa que comentábamos es que la gente quería repetir, es decir, que los que veían pasar al autobús por la calle Princesa después corrían por detrás, por las calles aledañas, para llegar hasta Plaza de España y allí volver a ver a la selección. Y así sucesivamente, y según nos iban contando compañeros que estaban en puntos más adelante, según nos ibas contando tú mismo que estabas ahí en el Prado, que ya había 150.000 personas esperando, y nosotros que estábamos todavía lejos de llegar al final y veíamos la cantidad de gente que había, yo creo que se nos quedan bastante cortos esas 500.000 personas. Y la gente, eso, precisamente el problema estuvo en que la gente quería repetir, y yo creo que hubo algunos que vieron hasta 4 y 5 veces pasar a la selección hasta llegar al punto final, donde yo creo que la gente estaba tan cansada que algunos que iban al Prado para terminar de ver el fin de fiesta vieron el tema como estaba allí, que no cabía un alfiler, y decidieron volverse a casa.
Nada, imposible. Desde primera hora, 150.000 personas, pero yo creo que al final estábamos también más cerca de las 300.000, porque aquello era alucinante.
Estaba enfrente del río, estaba intentando buscarte y no pude localizarte.
Mira, pues me tendrías que haber dicho que levantase la mano, que seguro que me localizaba sin ningún tipo de problema. ¿Qué te iba a decir? La afición encantada y también encantados los jugadores, ¿no? Disfrutando como auténticos enanos encima del autobús.
Sí, eso lo vimos desde el principio, ¿eh? Aunque bueno, también los jugadores yo creo que pasaron por varias fases. Les vimos cansados cuando bajaron del avión en Barajas por la mañana, estaban cansados, después se fueron al hotel, allí supongo que cogieron fuerzas para lo que les esperaba. Con el presidente del gobierno y con su majestad el rey en la Moncloa y en el Palacio Real, estuvieron más o menos bien, ahí yo creo que ya iban cargados de fuerzas, y según iba comenzando la celebración se iban animando. Al principio les vimos muy animados, les vimos saltando, divirtiéndose en el autobús, todos iban con banderas, con las típicas bromas, eso sí, hidratándose mucho, no sé si con alguna cervecita o con agua, pero seguro que había líquido en ese autobús porque era imposible aguantar el calor que estaban soportando. Se lo pasaron de maravilla, pero yo creo que a mitad de recorrido incluso a ellos se les estaba haciendo ya demasiado largo, porque luego empezaron a descansar para estallar de nuevo en el Prado, y lo que ya no sé qué pasó es a partir de la noche, cuando se fueron de ese escenario, no sé si algunos pudieron seguir la fiesta o estaban tan exhaustos, porque hay que tener en cuenta también que venían de un viaje desde Sudáfrica de 10 horas, y claro, lo que no sé si alguno pudo continuar la fiesta o ya decidieron desde ahí empezar sus vacaciones.
Eso nos lo va a contar ahora Antonio Romero, que estuvo con ellos en el Chistu, pero antes, si te parece, Hitor, vamos a recordar cómo fue la jornada de ayer, esos momentos de celebración.
Emoción por un triunfo bien merecido y por una selección excepcional que ha hecho vibrar el corazón de todos los españoles. Gracias, campeones, en nombre de toda España y de todos los españoles. ¡Viva la selección española! ¡Viva España!
Esta copa la han ganado ellos, pero es de todos los españoles. Quiero hacer mención especial a quien ayer, metiendo el gol de la victoria, se acordó de un amigo que no está entre nosotros, de Dani Andrés Iniesta.
Si lo sé, no marco el gol. Esta copita es de todos.
El nombre de España va a estar durante 4 años en lo más alto de todo el mundo. No me enrollo más. ¡Viva España!
El apoyo y la energía que nos habéis mandado permanentemente a Sudáfrica, y yo creo que sois también vosotros campeones del mundo. Además suena muy bien lo de campeones del mundo.
Lo primero, que son unos fenómenos, que sin ellos no se hubiera conseguido nada y que son los mejores de este mundo. ¡Viva España! ¡Viva el fútbol! ¡Y somos los mejores!
Me alegro por estos individuos, porque son los individuos, no se les puede calificar de otra manera, pero hemos conseguido otro sueño que teníamos todos desde que éramos pequeños. Para mí es un orgullo ser el capitán de este equipo y estoy encantado de tener unos compañeros así, aunque sean muy cabrones y estén tocando dándome por culo.
Gracias al pulpo hemos sido campeones. Me siento muy orgulloso de formar parte de esta selección en este momento de la historia. Es la hostia. ¡Viva España y viva Fuentealbilla!
Es impresionante, ¿no?, el recibimiento que hemos tenido, y quiero dar las gracias, ¿no?, por todo, por el apoyo, y bueno, que esto es increíble, vamos.
El hombre que escribió el guión de la final, el hombre que toda España ama, Andrés. El 7, el gol de España tiene un nombre, el guaje, David. El 8, la batuta, por aquí, por aquí, por aquí, a la robo, a la doy. ¡Xavi! El 9, todo empezó hace 2 años y 13 días, marcando el gol de Alemania. Nos hizo soñar, nos hizo creer, y por eso hemos ganado esta copa. ¡Fernando! Con el 10. El dueño de la banda izquierda, el incombustible, el fenómeno, el feo de cojones. ¡Gol! Con el 12, la pantera, el hospitalés, el genio, el carácter. Ven aquí, ven, 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 ven. Decían, decía, que nos llevamos mal. El 19, el hombre que tiró de nosotros contra Portugal. Los centrales de Portugal parecían bolos. Se los cargó a los 3, a los 4, a los 5. El camión de la Roja, Fernando. El 22. Aquí tenemos un problema.
Y Pepe Reina, que volvió a ser el espectáculo de la selección española, el alma de la fiesta. Nos faltó en esta ocasión los camareros, pero desde luego Pepe Reina en estado puro, que siempre lo va dando todo y nos hace disfrutar a todos muchísimo. Como decíamos, esto fue lo previo. Aquí llegaron a la explanada del Puente del Rey y a partir de ahí se fueron a cenar al Chisto y ahí estuvo también Antonio Romero. Hola Romero, muy buenas.
¿Qué pasa? He escuchado por la radio.
¿Te gusta?
Hola,
¿eh?
Buenas a todos.
Está,
pasado ayer. Tuve la oportunidad de escucharlo, pero la verdad que el espectáculo de Pepe Reina, que nos va a quitar el trabajo cuando se retire a muchos, se te hace otra vez que se te ponga la piel de gallina, porque es absolutamente, aparte de un showman en potencia que dejó, con todos los respetos, pequeño al Atre, la verdad que son sonidos para la historia que dentro de poco nos pondremos, y otra vez se volverá a poner la piel de gallina porque es espectacular, ¿no?
Desde luego. Y luego llegó, como te decía, la cena en el Chisto. Llegaron bastante más tranquilitos, ¿no? Quizá lo que comentábamos durante la retransmisión del especial de la celebración, quizá un poquito les pasó factura el cansancio, un viaje tan largo, la tensión acumulada. Llegaron más relajaditos, ¿no?, a esa cena.
Bueno, yo tendría varios calificativos diferentes a relajaditos, pero me los voy a ahorrar. No los voy a decir en antena. Lo vamos a dejar en cansado. Lo vamos a dejar, sí, llegaron muy cansados. Ten en cuenta que en el avión, aunque intentamos descansar, fue, bueno, pues el que más, el que menos, yo creo con 4 horas. La bajada de tensión cuando tampoco comes bien, cuando has tenido la oportunidad de vivir una ocasión histórica, primero en el campo, luego en los vestuarios, luego lo de ayer, que yo creo que sobrepasó todos los límites que todos, jugadores y periodistas, nos veníamos imaginando en el mejor de los sueños, el avión que nos trajo de vuelta. Bueno, pues llegaron, había bastante gente también en la puerta del Chisto. Uh-huh. Hubo un cordón de seguridad que intentó evitar que la gente se echara encima de los futbolistas, que venían ya pues absolutamente reventados y con ganas de cenar, de dar un abrazo a los suyos y de continuar la fiesta ya un poquito más de manera íntima. Yo me quedo con varias fotografías de sentada en el mesón Chisto. Me quedo fundamentalmente con la fotografía de Álvaro, el hijo de Vicente del Bosque. Uh-huh. Que al bajar del autobús por delante de su padre, él no podía ver la cara de orgullo, la cara de satisfacción que llevaba el seleccionador nacional, pero yo sí la vi, y era la cara de un padre absolutamente feliz, que había dejado al margen ya al seleccionador nacional de España y que simplemente estaba cumpliendo el sueño de un hijo. Y luego me quedo con la imagen de Iker Casillas, que llevaba como acunando la Copa del Mundo, que la gente se echaba encima de él, protegido por la Policía Nacional. Por cierto, espectacular el trabajo de la Policía Nacional.
Sí, señor.
Que estaba, bueno, pues intentando tocar la copa, y lejos de mosquearse o de tener fuerzas para poner una mala cara, un mal gesto, ¿no?, que a todos nos puede pasar, porque cuando te agobian de esa manera, es que yo me imaginaba siendo Iker Casillas, que decía, joder, yo a alguno le miraría mal. Bueno, pues la gente intentaba tocar la copa, y Casillas quería que esa copa fuera un poco de todo el mundo, ¿no? Ya dentro del Chisto, Leoncio y Antolín les tenían preparados un reservado, el restaurante era absolutamente para ellos. Los familiares llevaban un tiempo emocionados viendo por la pantalla de televisión lo que estaba pasando en el punto en el que tú te encontrabas, y no lo contabas en el larguero. Uh-huh. Una cena un poquito más íntima, tuvieron que irse prontito, fundamentalmente Víctor Valdés, al que una pequeña gastroenteritis le jugó una mala pasada.
Vaya.
Pero nada, sin ningún tipo de recorrido, sin ningún tipo de problema. Luego, el primero en abandonar la fiesta fue Xavi Hernández, y a eso de las 2:45 por ahí tuvieron actuación de un grupo flamenco. Ahí el que se sale, sabes que es Sergio Ramos.
Sí, sí, ahí es el amo.
Tuvo fuerzas para incluso arrancarse con el grupo musical delante de todo el mundo, de los futbolistas y de los familiares. Y luego el que tuvo fuerza, Yago, un poquito más lejos, 150 metros, 200 metros no más, bueno, pues fuera uno de los locales de moda de la capital, pues para tomar la última copa, a los que le quedaban fuerzas, y te aseguro que los jugadores de la selección española que iban con pantalón corto y con la camiseta de la Roja no les pusieron ningún problema en la puerta por entrar con esas pintas, ¿eh?
Solo faltaría, ¿eh? Que encima le lleguen allí, no, perdón, es que usted no puede entrar así, no, y el otro tiene que decir...
Ni pagaron las copas, ni tuvieron problema para entrar.
Pues como debe ser, que para eso son campeones del mundo y nos han hecho disfrutar, pues como nos han hecho disfrutar. Gracias, Romero, un beso, hasta luego.
Hasta más tarde, ¿eh? Que me voy de vacaciones.
Pues hasta cuando vuelva de vacaciones, chao.
Un abrazo a todos.
Un beso, Aitor, hasta luego.
Yago, antes de nada, te quiero un minuto. Quiero llegar, solo puntualizar dos cosas. Una, que cuando hemos dicho antes que se le iba de las manos ayer el asunto a todo el mundo, que se le fue de las manos por la cantidad de gente que había en las calles, que hay que resaltar que la policía hizo bien su trabajo. Lo que pasa que es que había una cantidad de gente impresionante que yo creo que nadie se esperaba, pero que la policía hizo bien su trabajo. Y dos, yo si me tengo que quedar con una imagen de la fiesta de ayer, me quedo con la cara de Vicente del Bosque cuando llegaba, después de todo el recorrido, supongo que cansado y aunque orgulloso, me quedo con la cara cuando vio la explanada y cómo estaba aquello de gente donde tú te encontrabas, cómo estaba aquello de gente desde el autobús, se le veía una cara de alucinado e impresionado, aparte de orgulloso, que es que no se puede contar ni tiene palabras para describirla. Esa es la imagen de la celebración de la selección.
Gracias, Aitor, hasta luego.
Un abrazo.
3:34, seguimos.
Ser Deportivos, Cadena Ser.